Buenos días, Diego. Buenos días, José, y a los oyentes. Habíamos dedicado el último programa al tema de las alfombras, que ya están
está hecha ya.
Este jueves ya están, sí, y desmontada la carpa y demás. Hoy vamos a incidir en la otra vertiente, en la vertiente sur, y sobre todo en aquellos olvidados, hijos de Canarias olvidados, como es el Santo San José de Ancheta, que se celebraba ayer precisamente día 9 de junio, se produjo su fallecimiento. Y entonces, lo que yo suelo siempre reivindicar, ¿no? A veces somos o ignoramos o somos desagradecidos con nuestros paisanos que fueron figuras relevantes a nivel de la humanidad, o que trascendieron incluso en otros lugares, como en Brasil, donde es reconocido como ya no solo como misionero religioso jesuita, sino también como era para ser una persona del siglo XVI, era una persona muy avanzada que casi respondía al perfil de un ilustrado, porque no solo era clérigo o fue clérigo, sino que además recibió una formación muy sólida, sobre todo en la Universidad de Coimbra, donde fue enviado con 14 años. Hay que decir que nace, mucha gente lo ubica en la Plaza del Adelantado, donde ubican la casa de la familia, pero él realmente nació en una casa frente a las monjas clarisas, en la calle Viana. Y
¿en la Laguna?
Sí, en la Laguna, y estamos hablando del 19 de marzo, que por eso lleva el nombre de José, de 1534. ¿Qué pasó? Que con su padre era primo de Ignacio de Loyola.
San Ignacio de Loyola.
Sí, era primo y estaba casado con Mencía, que era la madre, tenía ascendencia judía, fíjate tú qué mezclas, ¿no? Y para que veas cómo Canarias...
En la época posterior a los Reyes Católicos era muy normal en España.
Canarias es también un crisol de mezclas de cultura. Bueno, pues esto lo llevó, con 14 años lo llevó a la Universidad de Coimbra, Portugal. Nosotros tenemos una influencia lusitana muy importante. Después lo vamos a ver también en las festividades que se están celebrando ahora en la vertiente sur. Y de ahí... pasó con 17 años, bueno, sufrió una enfermedad de escoriosis que le impedía caminar con rectitud y demás, y le limitaba mucho la movilidad, e incluso dentro de la congregación de los jesuitas se planteaban si ese niño podía ir a misiones como él pretendía. Y así todo, gracias al consejo de otros padres que tenían otros criterios, se nos aventuró a Brasil, donde hizo una labor importante, no solo desde el punto de vista religioso o catequético, sino también de la formación de los indios, el traducirle a la lengua tupí las Sagradas Escrituras, el crear escuelas, y es bueno, en Brasil lo tienen magnificado como un verdadero padre de la patria, fundador de la ciudad de Sao Paulo, y es toda una eminencia que aquí desconocíamos por completo, hasta que en el año 60 le dio al gobierno brasileño por regalarnos la famosa estatua, que ahora
la pasarela del
padre. La gente lo identificaba con la pasarela de la presidenta del Cabildo que con el padre Ancheta, que lo han arrinconado un poco ahí en una esquina de estar en el centro de la rotonda. Y bueno, y todos los memes que se han hecho con el tema de la pasarela. Es una lástima, porque es un canario de primer nivel que debiera de ser conocido por sus paisanos. Muchas veces hay personajes que pasan por nuestra isla y pasan aquí unos días, como Humboldt o tantos otros historiadores que vinieron, y naturalistas y demás, o visitantes y turistas, y le ponemos una calle, y después con nuestros paisanos, que han tenido realmente una gran relevancia, no suele pasar esto, ¿no? Yo me alegro de que ayer, por ejemplo, que se celebró la festividad, desgraciadamente se vio deslucido los actos religiosos que celebran en la Santa Iglesia Catedral, que por cierto, creo que porque dicen que lo bautizaron en la Iglesia del Sagrario, me imagino que sería en la antigua Iglesia de los Remedios, no solía, por ejemplo, participar el obispo, sino que delegaban un canónigo. Ayer, gracias a Dios, se ve que don Eloy tiene conciencia, pese a ser de la isla de enfrente, tiene conciencia de la figura del padre Ancheta, o ha sido asesorado, y presidió los actos religiosos que se celebraron en la Santa Iglesia Catedral. Lo que pasa es que se vieron deslucidos porque estaba lloviendo y no se tuvo que hacer lo que es la procesión y demás. La hicieron claustral dentro de la Santa Iglesia Catedral, metieron la banda música y demás, pero ya le dieron otro realce distinto al que se le venía dando hasta la fecha, que la fecha pasaba prácticamente desapercibida. Incluso cuando lo canonizó el Papa Francisco, el tema pasó como... O sea, en Brasil sí tuvo una trascendencia. Eso sí, los de aquí se fueron de viaje para allá a ponerse la medalla. Sí. Pero desgraciadamente no tiene trascendencia y tampoco tiene ese respaldo popular de la gente que acuda a sus actos y demás. Y yo de aquí llamo un poco la atención en ese sentido, porque es un personaje de primer nivel, incluso con un perfil humano, intelectual y como persona, quizás, y que me perdone la gente del sur también, más destacado o más profundo que el del santo hermano Pedro, que es el primer santo canario. Este fue el segundo santo canario, ya te digo, aquí en Canarias ha tenido, por desgracia, poca trascendencia.
Hace poco que es santo, ¿no?
En el 2000... En el
Francisco 2000, lo canonizó, ¿no?
En el 2000... A ver, te digo, te consulto aquí la fecha. Fue, sí, fue
hace ya... Hace 10 o 12
siglo,
años.
Sí, en este siglo XXI. Y ya te digo, tuvo una trascendencia, ya te digo, en Brasil sí, pero aquí no tuvo mucha trascendencia. Y bueno, y una vez zanjado esto del Padre Ancheta, para no dejar pasar esa festividad, nos metemos ya con la influencia portuguesa o lusitana en Canarias. Tú sabes que después de la conquista casi estamos más influenciados por gente que se trajo aquí para instalar los trapiches y los ingenios de azúcar, azucareros, porque el primer, como todos saben, el primer monocultivo que tuvo Canarias fue el de la caña de azúcar, hasta que después el Nuevo Mundo lo eclipsó porque tenían unas condiciones de cultivo mucho mejores que nosotros y acabó arruinándose y pasó al tema de los vinos. Pues aquí se trajeron incluso muchos lusitanos, muchos portugueses, incluso de las islas también vecinas de Madeira y demás, se trajeron a expertos en el tema del cultivo y el tratamiento de la caña de azúcar. Y eso se quiso implantar, el adelantado cuando repartió las datas después de la conquista de 1496, obviamente repartió las tierras más fértiles y mejores, con mejor agua, que son normalmente las de la vertiente norte, a aquellos que le habían servido la logística, que muchas veces eran hasta europeos que habían colaborado con él en la conquista, bien sirviendo de traer medios y comerciar, como de ayudarlo en el tema de la conquista. Y el tema del sur pues fue un poco más aventurado, pero así todo se asignó también, esos territorios se asignaron a colonos portugueses. En el caso, por ejemplo, de Granadilla, que es el patrón es San Antonio de Padua, que lo llamamos de Padua, pero realmente es San Antonio de Lisboa, porque nació en Lisboa y murió en Padua, que ingresó en la orden franciscana, también un santo muy, muy característico de la orden franciscana, y que fue canonizado de forma casi inmediata en el plazo de un año desde su muerte, que tenía fama de gran predicador y demás, y que ahora lo identificamos con el santo que le consigue los novios a las chicas casaderas y demás. Pues San Antonio en el sur es todo un referente por esa influencia portuguesa. Y hay, por ejemplo, un fundador en 1617, me parece que te estoy hablando de memoria y igual me equivoco en la fecha. A la primera mitad del siglo XVI ya se funda una pequeña ermita en Granadilla de Abona, dependiente de lo que era de lo que luego fue la parroquia de la capital de Chasna, que era Vilaflor. Y allí se le dedica a San Antonio de Padua, por parte de don Gonzalo González Sarco. Después esa iglesia va evolucionando de ermita a una iglesia de planta en cruz latina, que se va haciendo con ampliaciones a partir del siglo XVIII y XIX. También esa pequeña ermita antes había sufrido un incendio y se había perdido. Y está dedicado la festividad a San Antonio de Padua en Granadilla de Abona. En la actualidad la iglesia está declarada bien de interés cultural y las fiestas patronales de allí pues se están celebrando precisamente ahora, que un poco vienen a coincidir con las de la villa de aquí. De hecho había un camino que era el camino de Chasna que nos conectaba con ellos y había un contacto muy intenso entre las familias tanto de Granadilla como de la villa. Don Casiano, por ejemplo, García Feo, es un ejemplo de eso, que tiene también ascendencia allá en Granadilla. Y se están celebrando. El tema ya con la modernidad se ha convertido también en una romería exhibicionista propia del regionalismo de los años 40, 50, de la primera mitad del siglo XX, que se celebra y se hace con todo el esplendor que tiene Granadilla, que ahora ya también incluso la nominan como villa histórica. Después tenemos el tema de Güímar, que ya lo tratamos aquí otros años anteriores, y también motivado por esa presencia lusitana, hay una tradición muy bonita que desde la víspera, que San Antonio se va a celebrar ahora el día 13, por cierto, en todo ese sur se celebra también con hogueras como San Juan, en el solsticio de verano, que se hacen las hogueras, un poco se quema aquello del invierno, aquellos enseres y muebles que la gente tira, se hace una hoguera y se queman, pues con San Antonio pasa algo parecido, igual que con unas lucernalias que se solían poner. La gente tenía la tradición de colocar unos pequeños recipientes con carozos de piña de maíz, con petróleo, con algún combustible, y lo ponían a arder para iluminar las calles o iluminar su casa. Y eso son tradiciones antiguas. Y había otra tradición que era precisamente la de enramar una especie de altares, como lo que conocemos en la Cruz Santa del culto de la Santa Cruz, por la invención de la Santa Cruz, pues en Güímar pasa exactamente lo mismo. Esa tradición, por esos lusitanos o portugueses que llegaron a poblar el municipio de Güímar, se daba que en casi todas las casas había una representación, o bien pictórica o bien escultórica, en tres dimensiones, de la figura de San Antonio de Padua. Y era tradición hacer una especie de altar y enramarlo, tanto con flores como con frutas, como con incluso con panes. Tradición que se llegó a perder en el siglo XX y que fue recuperada por un hijo de Güímar también, ya desaparecido, fallecido, Ángel Bermúdez. Se dedicó, este hombre era un poco también polifacético, coleccionista de arte, también era hizo algunas esculturas, como por ejemplo el bronce de la Candelaria que hay en la cueva Achivinico en Candelaria. Hizo también una reproducción de la Virgen del Socorro, que es la patrona de ellos, y que representa o recuerda el acontecimiento de la aparición de la Virgen de Candelaria en las costas de Chimisay, que se mandó también a Venezuela, y tiene algunas piezas y también algunas restauraciones escultóricas, junto con otro amigo que es Juan Manuel Pérez, que también a veces lo hemos tratado aquí en los programas, y que es un docente que ha hecho una recopilación también un poco de la cultura y la etnografía de Güímar, y que tiene colgado en YouTube muchos documentales que argumentan todos estos temas que estamos tratando. Pues gracias a eso, en los años 90 se recuperó, sobre todo a partir del barrio de Los Majuelos, y también de la zona de San Pedro abajo. Tú sabes que ahora cuando venga la fiesta de San Pedro, que ya las trataremos, normalmente la festividad, un año San Pedro va para San Pedro arriba y otro va para San Pedro abajo, y hay una cierta rivalidad también que le da esplendor a la fiesta en cuanto a celebrar a San Pedro, que es el patrón de Güímar. Pero previo a eso, en este mes de junio, que es el mes central de la fiesta también de Güímar, junto con Granadilla, pues se da la circunstancia de que se abre precisamente con estos altares que se recuperaron, gracias a Dios, en la década de los 90, gracias a estos dos personajes que te acabo de nombrar, y que de alguna manera, yo le aconsejo a los oyentes que sí tienen, porque la gente de Güímar también suele ser acogedora en estos temas, te invitan un vasito de vino y a algún armadero, pues que se prodiguen también y los visiten, porque es muy interesante. Incluso algunas veces algún medio ha hecho un reportaje sobre la importancia de esto, y que después, a partir de los años 90, cada vez han sido más las familias que se han ido uniendo, ya no solo por aquellos que tenían representaciones del santo de San Antonio de Padua en sus casas, sino también por gente que se ha incorporado, incluso comprando nuevas nuevas figuras o nuevas imágenes de San Antonio de Padua. Y ya yo con esto creo que ya veo a José allí.
Acabamos el día de hoy, que mañana están las alfombras. Estarás por allí, ¿no?
No creo, no
Nos
creo.
Han quitado la escaleta al párroco.
No creo, pues no creo. Para mí con los políticos no me gusta congeniar mucho. Y después, aparte de eso, no me gusta nada lo que han hecho con el hijo de don Ezequiel de León, que se jubiló precisamente este año y era uno de los ejecutores de esa alfombra famosa de Tierras del Teide de la plaza. Así que me vas a excusar, Diego.
Estás enfadado con el ayuntamiento.
Estoy un poquito enfadado. Estoy enfadado por varias cosas. Mira, le han sugerido, hay vecinos de La Orotava que le han sugerido que el tema de la carpa es excesivo, gastarse 40.000 euros en más de 40.000 euros en un arrendamiento.
No es suya, no la han comprado.
La carpa, o si la tienen comprada, a mí lo que me parece, lo que se ha rumoreado allí, yo también te estoy hablando de tercero.
Yo creo que la carpa la compraron.
Pues la compraron, pues mejor. Pues, pero fíjate tú, en los años 90 se gastaban, cuando don Ezequiel era director de la alfombra, se gastaban 300.000 pesetas de la época para repartir entre todos los alfombristas. Fíjate tú cómo han evolucionado las cosas. Y yo creo que, la carpa se estaba retirando. Ayer estaba todo aquello cortado, el tráfico y demás. Y hoy, fíjate tú, desde ayer por la tarde está medio raro el cielo, ¿sabes? Como que quiere llover. Como les llueva...
Ya ha pasado una vez, ¿no?
Que se esos 40.000 euros se nos van a la porra. O sea, no, yo pago mis impuestos en La Orotava también.
Ha venido el Papa y no va a llover.
No va a llover, ¿tú crees? Llover, ¿no?
Viene de camino ya para acá. Sí. Allá el avión va a prohibir que llueva.
Qué pena que no trajeran al Papa a ver las alfombras de La Orotava.
Por un día. Llega a Las Palmas. Pero sí. A Tenerife llega el día 12.
Sí. Aquí ya empezamos a hacer un poco extrarradio de Las Palmas, porque date cuenta tú.
El obispo es de Gran Canaria.
A los del Hierro, que están muy cabreados, no los visita el Papa, que es por donde entra el grueso de los inmigrantes.
Y Francisco quería venir.
Y aquí va a estar 6 horas nada más, o sea que va a ser un visto y no visto en la plana del muelle. Y bueno, y eso sí, la recepción con los inmigrantes, tanto en las raíces como en la Plaza del Cristo, pero que... Y después...
Las
limitaciones. Sabes que a los vecinos de Santa Cruz, te lo digo porque mi familia es de allí, les han puesto limitaciones incluso para asomarse a las calles por donde pasa con el Papa Móvil. Yo en Madrid no he visto eso.
Ya sí, alcohol. No, siempre todas las cosas estas generan
polémica. Hoy estoy negativo, estoy como el
tiempo. No, pero 6 horitas son pocas para que se va a liar, ¿eh? Se va a liar una buena.
Sí, se va a liar una buena, sí.
Pues vamos, a la semana que viene ya volveremos a la normalidad del Papa.
Ya seguimos, podemos hacer un análisis de la visita al Papa y de...
Seguro que tendremos cosas que criticar. Sí. Pero bueno, aquí no tiene que hablar en catalán. Aquí igual dice algunas palabras en canario, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque... La Noguera le habló en inglés y resulta que estaba en Madrid.
Es curioso, ¿no? Es una vergüenza. Es
curiosísimo. Y después lo que ella argumentaba se le desmontó, porque claro, le empezó diciendo en inglés que él debía hablar el idioma del lugar donde... Y tú, ¿por qué no hablas español? Que encima cobras del Congreso de los Diputados.
Porque nos odia a muerte como los roedores.
Ay, mi cabeza.
Pero cobra de nuestros impuestos.
Ay, mi cabeza.
Aunque ya dice que España les roba.
No, y sabes, yo he notado, y esto es una crítica mía ya...
Y no son los catalanes, son una parte de los catalanes.
Es una impresión personal. Yo he notado ese calor con que se recibió en Madrid a cómo se está recibiendo ahora en Barcelona es completamente distinto, ¿eh? Completamente distinto.
Se nota. Y además están convocadas manifestaciones, protestas, sí. Movilizaciones, hay gente ya en las calles. Puigdemont dijo que había que pitarle y sacar las esteladas.
Qué lástima.
Aquí no va a ser así, seguro que no.